Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, quiero darles la bienvenida. Nos encontramos hoy desde el municipio de Tibacuy. Alfonso, bienvenido.
Gracias, estimada colega. Gracias, doctora Johanna, compañero Ever. Reciban un cordial saludo y estaremos atentos a todo el desarrollo de este programa el día de hoy.
Cordial saludo a todos nuestros escuchas.
Un saludo muy especial a la comunidad académica, a nuestros funcionarios y estudiantes a lo ancho de este país. Y bueno, como les dije al comienzo, nos encontramos en el municipio de Tibacuy. Exactamente en la personería municipal, y nuestra invitada para el día de hoy es la doctora Johanna Aldana. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación y quiero que sea usted quien se presente. ¿Quién es Johanna?
Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad de la UNAD, a los docentes, a los estudiantes. Johanna, pues soy abogada, me desempeño acá en el municipio de Tibacuy como personera municipal desde el año 2012. He tenido la fortuna de cursar, digamos, 2 periodos aquí en mi comunidad.
Doctora Johanna, ¿cómo así estar en Tibacuy estos casi 8 años?
Casi 7 años. Pues realmente estos casi siete años acá en Tibacuy han sido, para mí como persona, han sido maravillosos, porque además de que he podido, digamos, ejercer mi profesión de abogada desde mi cargo, también he crecido mucho como persona, como ser humano, porque este trabajo me ha permitido conocer de manera directa la problemática de las personas y ser como, de cierta manera, poder ayudar a la comunidad a resolver sus problemas. Entonces, realmente ser personero es un trabajo muy hermoso, es un trabajo muy gratificante, y como le digo yo a mi familia, yo soy feliz porque me pagan por ayudar a la gente. ¿A quién le pagan por ayudar a la gente? Y yo tengo esa fortuna. En el pasado tuve otros trabajos donde no tenía tanto contacto con la comunidad, eran trabajos muy jurídicos, muy legalistas. En cambio, este trabajo es totalmente diferente porque me permite todos los días estar en contacto con la comunidad, y como que eso me ha servido como persona porque me ha puesto los pies sobre la tierra, como saber que mi mundo no gira solo alrededor de mi familia, de mis hijas, ni de mí, sino que el mundo de uno debe girar alrededor de las otras personas y sobre todo de las que más lo necesitan a uno, que son pues las más vulnerables.
Así es, doctora Johanna, y ella ha sido muy significativa pues en este proceso y en este trabajo de investigación que hemos venido adelantando. Ya ustedes han escuchado a muchos de nuestros invitados, particularmente el municipio de Tibacuy, narrando y contando sus historias. Y bueno, la doctora Johanna Aldana ha desempeñado una labor, como le dije anteriormente, importante y relevante en todo lo que ha sido este proceso de reconstrucción, de reconocimiento.
Bueno, otra pregunta, doctora. En términos de su experiencia como, digamos, defensora en el área de los derechos humanos, ¿cómo ha sido este trasegar por este escenario como tan complejo y tan significativo en un país en conflicto como nuestra patria?
Bueno, este trabajo me ha permitido, primero, conocer la realidad de la población, ¿cierto? Conocer sus dificultades y pues hay situaciones que le duelen mucho a uno como servidor público y como ciudadano, ¿cierto? Porque estando aquí he podido identificar las problemáticas que presentan la comunidad en general y sobre todo la población rural. Se da uno cuenta que es una población realmente muy abandonada por el Estado, que tienen muchas limitaciones en todos los aspectos, económicos, académicos, y que realmente necesitan bastante acompañamiento del Estado. Entonces, aquí desde la personería, como única presencia del Ministerio Público en este territorio, hemos tratado de hacer el mayor acompañamiento posible pues a la población, sobre todo a la que más necesita de nosotros, porque realmente un personero comprometido puede hacer muchas cosas por una comunidad, y la satisfacción de uno ayudar a alguien cuando le están vulnerando sus derechos en cualquier área, ya sea en la salud, cuando no le aprueban su cirugía, con la empresa de servicios públicos que le cobra, que le corta el servicio y le cobra millones por un servicio que no tiene. O sea, son tantas cosas las que uno puede hacer día a día a través de las herramientas que le da uno pues el cargo, ¿no? Porque nosotros no manejamos acá un presupuesto importante. El presupuesto que maneja la personería es solo un presupuesto de funcionamiento, y es limitado y exclusivamente es para el pago de salarios de la secretaria y la personera, pero nosotros no hacemos parte del ejecutivo y por eso no manejamos recursos de inversión. Sin embargo, la labor que se hace es muy significativa. porque se da uno cuenta que no necesariamente con dinero es que se arreglan algunos problemas. Puede que uno sí, pero digamos desde lo que manejamos acá, para nosotros ha sido vital las acciones de tutela, los derechos de petición, la intermediación como Ministerio Público ante muchas entidades, porque a veces con una sola llamada decir que, mire, es el personero, estamos... Entonces ya hay eco en algunas entidades, y cuando va el ciudadano solito, cuando él no es... se siente que pues no tiene mucha relevancia, pues no es escuchado. Entonces nosotros hacemos que las personas que realmente se sienten que no son tenidas en cuenta y que no sean escuchadas, que sean escuchados. Eso es lo que nosotros hacemos, ser la voz de ellos para que les reconozcan sus derechos, sobre todo su derecho. En ese proceso estamos de ayudar a restablecer los derechos de nuestra comunidad en muchos aspectos, no solo el de la población víctima, sino en general de toda la población vulnerable y a veces no vulnerable. Hay personas que pueden tener su dinero, pero se pueden ver afectadas por un actuar de una empresa de servicios públicos y tiene un presupuesto. Entonces, digamos aquí defendemos los derechos de todos, no importa su condición social, económica, pero obviamente es prioridad la población más vulnerable.
Doctora Joana, ¿usted cómo visualiza particularmente a la víctima del conflicto de esta región del país?
Bueno, primero quiero contarles que dentro de las múltiples funciones que tiene la personería, porque son bastante amplias, es uno de los organismos que más tiene funciones porque de cierta manera desarrollamos actividades que le corresponden a la Procuraduría y acá no hay Procuraduría, entonces nosotros asumimos esa labor. Acá no hay Defensoría del Pueblo, es decir, nosotros asumimos funciones de Defensoría del Pueblo como promotores de los derechos humanos. Y dentro de ese mundo de tareas que nosotros tenemos aquí en la personería, hay una muy específica que fue, otorgada por la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Esa ley asignó una serie de tareas a los personeros municipales. Entonces, a raíz de esas facultades que se otorgaron en la ley, las personerías hemos entrado en contacto directo con la población víctima de nuestros territorios. Y en ese orden, pues aquí hemos atendido bastante el tema de población víctima. En los 6 años y medio que llevo acá, hemos recibido 332 declaraciones de población víctima. Personas que en algún momento declararon porque se consideraban víctimas del conflicto armado. Entonces, precisarles que primero las personerías somos la puerta de entrada al sistema de reparación del Estado. Porque cualquier persona, para ser reconocida víctima, lo primero que tiene que hacer es rendir una declaración en cualquier personería del país, Procuraduría o Defensoría del Pueblo. Sin embargo, las estadísticas muestran que más o menos el 90% de las declaraciones del país las han recibido las personerías municipales, en un porcentaje inferior la Defensoría y ya muy bajo la Procuraduría General de la Nación. Entonces nosotros somos esa puerta de entrada y a raíz de esa situación o de esa facultad, pues tenemos contacto directo con nuestra población víctima, porque además, digamos que en los territorios no hay presencia del ente que se creó en la ley para atender la política de víctimas, que es la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esa entidad que es la que tiene que, digamos, dirigir y desarrollar toda la política pública del Estado, pues no tiene presencia en los territorios. Entonces, de cierta manera, los municipios han asumido esa responsabilidad, tanto el ente territorial como las personerías municipales. Entonces, en ese orden, digamos que ¿cómo percibo yo a raíz de mi ejercicio profesional a las víctimas? Pues uno no puede generalizar, porque pues yo siempre les digo a ellos que son una gran familia, ¿no? Pero lo que yo percibo es que la población víctima son personas muy valiosas, que lo que quieren es superar, digamos, ese mal momento vivido y aportar a la sociedad. Realmente yo, a pesar de las historias tan duras que he escuchado, a veces creo que el que ha sufrido más está más dispuesto a perdonar, la verdad, que el que ha sufrido menos. Y yo hacía el análisis de por qué esa situación y encontré una respuesta que creo que es muy elemental, y es porque como ellos sí han vivido ese gran dolor, ellos no quieren que otras personas vivan esas experiencias tan fuertes. Entonces es un pensamiento que no es egoísta, es decir, ellos piensan en los demás. Y de pronto el que ha sufrido menos, ha sido víctima, pero el que ha sufrido menos, pues puede que como no sufrió tanto, entonces todavía, en lugar de ser más fácil pasar la página, como que pide venganza, ¿sí? Y está el que no es víctima, que quiere venganza total porque nunca ha sufrido nada. Entonces, sí, es como, no sé, el análisis que yo hago. Pero en general puedo decir que la población víctima, gente trabajadora en su mayoría campesina, porque la población víctima que yo he conocido no es solo población de Tibacuy, sino población que nosotros hemos recibido de otras regiones del país, sobre todo el Tolima tenemos, de los Llanos Orientales, tenemos muchas personas que nos han llegado del Meta, del Guaviare, bueno. Y uno lo que observa es que la gente lo que quiere es trabajar, trabajar y salir adelante. Y eso es lo que piden y reclaman del gobierno, oportunidades para trabajar y poder darle una vida digna a su familia.
Doctora Joana, nosotros ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Regresamos con Contando Hasta 10, estamos en el municipio de Tibacuy con la doctora Joana Aldana, personera del municipio. Doctora, en estos 332 casos reportados en los últimos años, ¿cuál ha sido el alcance? ¿Qué se ha llegado con estos casos denunciados? Y también, ¿cuáles son las dificultades que se han reconocido en la presentación de los mismos?
Bueno, el resultado de todas estas declaraciones que nosotros hemos recibido a lo largo de los años es, primero, que es que la gran mayoría ha sido reconocida por el Estado como víctima. Y en ese orden, una vez se hace reconocimiento, pues se abre todo un mundo de posibilidades para estas personas, porque ellos pueden ser objeto de diferentes tipos de reparaciones. Primero, van a ser objeto de una indemnización económica por parte del Estado conforme a una tabla preexistente establecida en un decreto. El proceso pues ha sido lento porque en este momento, si conozco dos personas que han indemnizado, son muchas, porque pues todo depende del tema presupuestal del gobierno y al parecer pues no cuentan con el presupuesto suficiente para poder hacer los procesos de indemnización. Pero este no es el único beneficio que han recibido estas personas, porque ellos también, no todos el 100%, pero sí podemos hablar de un porcentaje, han sido beneficiarios de diferentes programas productivos dentro del municipio. Entonces las diferentes administraciones han apropiado recursos presupuestales para desarrollar proyectos productivos con ellos, se les ha dado acompañamiento en el tema psicológico, en el tema de salud pues tienen un beneficio muy especial, y es que una vez tienen la condición de víctimas, quedan en el nivel, en atención del nivel cero, es decir, cuando ellos tengan que acudir al médico no van a tener que pagar ningún valor por su atención médica, si sea una cirugía, cualquier procedimiento, es totalmente gratuito porque el Estado asume. En el tema de educación superior, pues tenemos que el gobierno nacional también y el departamental han sacado varias convocatorias exclusivas para población víctima, donde los jóvenes tienen opciones también de estudiar de manera gratuita con el cumplimiento de unos requisitos. Digamos que el resultado del reconocimiento de víctimas abre para ellos todo un mundo de posibilidades. No se materializa en todos, porque el proceso es lento. La verdad es que actualmente ya en la base de datos hay 8 millones de personas con el reconocimiento de víctimas, y pues eso ha dificultado un poco el tema de la atención, porque tal vez el gobierno no pensó que tantas personas entraran a esa base de datos, sumado a que el conflicto, a pesar de que se firmó el proceso de paz, en algunas regiones del país todavía el conflicto sigue, y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional dijo que también se tenían que reconocer como víctimas las personas objeto de acciones de BACRIN, y no es un secreto para muchos que que esas bandas criminales actúan en el Urabá, en el Chocó, en muchas regiones del país. Entonces, digamos que el número sigue creciendo, el número no ha parado y va a seguir creciendo en la medida que el gobierno no logre estabilizar algunas regiones del país. Pero sin duda el reconocimiento pues ha avanzado. Pues va lento, pero como lo decía, la indemnización económica no es la única posibilidad que tienen estas personas, sino también otras alternativas: educación, salud, proyectos productivos, acompañamiento de las autoridades. Y pues digamos que estamos en ese proceso, ¿no?
Doctora Joana, ¿qué ha sido lo más duro en este rol que usted desempeña? En ese escenario precisamente de esos 332 testimonios que pues obviamente implican o involucran una parte emotiva significativa.
Bueno, para mí en este momento lo más difícil es como tener que poner la cara por el Estado a esas víctimas, explicándoles cómo es de demorado el proceso de indemnización. Digamos que cuando se hizo el proceso y la persona salió afectada, se iba feliz de acá, contenta, muy agradecida. Pero el tiempo comenzó a pasar y hay muchos que han declarado hace muchos años y aún no reciben ninguna indemnización. Y entonces tener que ser la cara del Estado y como sin hacer parte del Ejecutivo, porque nosotros no hacemos parte del Ejecutivo, no manejamos, como tener que explicarle a esas personas lo que les acaba de decir, que no hay presupuesto, que es demorado, que es lento, como también explicarles y como que tengan esperanza de que en algún momento se va. Eso ha sido, en los últimos años me ha parecido como lo más complicado, porque realmente quisiera que el Estado fuera más efectivo con ese tema, que llamaran a las personas, que las indemnizaran, que ellas pudieran atender sus procesos productivos, porque muchos ya tienen en su mente, si me pagan esto, monto tal negocio. Porque es difícil cuando viene una persona y me dice, ha sido difícil, he tenido personas con cáncer, y se supone que la ley establece que la indemnización se va a dar con prioridad en algunos casos. Entonces, ejemplo, personas con enfermedades terminales. Y he hecho el acompañamiento a esas personas que tienen cáncer, y saber que la unidad no hay presupuesto. Eso ha sido para mí como doloroso, porque uno quisiera a veces poder hacer más por las personas. Entonces, como que ver que la unidad, por tantas reclamaciones que tienen, se olvidan de una población que realmente la idea de ellos es en vida poder disfrutar su reparación. Entonces, para mí ha sido duro ver cuando alguien muere y se quedó esperando su indemnización con esa esperanza, y la unidad, no, es que toca esperar, no hay presupuesto. Entonces, esa parte últimamente es como la que no me ha gustado, la verdad, porque quisiera ser portadora como de mejores noticias hacia la población, y antes he tenido que poner la cara sin pertenecer, digamos, al Ejecutivo, como decir, ay, tengan paciencia, cuando no debería ser así. Entonces pienso que esa parte últimamente es complicada, porque hay personas que se molestan, que se enojan, porque, pues sí, tienen expectativas de mejorar su vida. He tenido personas acá que vienen, mire, tengo una deuda, voy a perder mi casa, si no pago la pierdo. No, pues miremos a ver si la indemnizan y usted con eso soluciona, ¿sí? Pero la unidad como que no escucha razones, no escucha, entonces es complicado eso.
Bueno, quiero invitarlos a escuchar el siguiente tema musical. Ya regresamos.
Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas,
las calles hay tantos pillos y malhechores. Y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida.
El invitado del día.
Regresamos a Contando Hasta 10 con la doctora Joana Aldana Personera del municipio de Tibacuí, Alfonso.
Doctora, me gustaría mucho conocer cómo desde la mesa de víctimas se ha enfocado el tema de verdad y justicia dentro de las situaciones de conflicto que ha vivido el municipio.
Bueno, pues realmente con ese tema de la verdad y la justicia, pues la sensación que hay en la mesa, en la población víctima es que pues de que no se da al 100%, digamos que el Estado está en deuda con ese tema. Porque lo que han hecho las víctimas es ellos mismos hacer su proceso de perdón y olvido. Pero realmente el tema de la justicia, pues no lo sienten como muy propio. ¿Por qué? Primero porque la única persona que tenemos nosotros conocimiento que estuvo privada de la libertad en su momento, un miembro de las FARC, fue el Negro Antonio, que se acogió al proceso de justicia y paz. Cuando yo llegué aquí como personera, a él le estaban tramitando su proceso judicial en esa jurisdicción, y recuerdo mucho que me oficiaron a mí para que yo publicara edictos, para que las personas que se consideraran con derecho de acudir a ese proceso, pues participaran, para ser también reparadas por parte de esa persona que directamente duró muchos años comandando aquí el Frente 42 de las FARC. Y lo que yo vi fue que nadie quiso participar porque la gente tenía miedo. Y entonces nadie fue capaz de ir a contar de que fue víctima ya en el proceso. Entonces en últimas no sabemos por qué hechos fue que el señor aceptó, cuáles fueron los hechos que de pronto logró probar la fiscalía. Entonces, como que esa sensación de justicia no se siente muy en el aire, ¿no? Y sobre todo con el tema de los desaparecidos, la verdad. Ese tema es muy complejo porque las personas que aún no saben dónde están sus familiares, si están vivos, si están muertos, o si están muertos, dónde están sus cuerpos, pues esas personas no han podido hacer ni siquiera un duelo. ni siquiera lo han podido hacer. Entonces, el tema de la justicia parecerá un poco lejano, la verdad, de acuerdo a lo que se ha vivido hasta el momento. Ellos quisieran saberlo, obviamente, y que las personas responsables se pagaran por sus delitos. Pero a la fecha no ha habido así como mucha efectividad en ese tema. Sobre todo lo que les digo, el tema de desaparecidos. Yo pienso que si esas personas por lo menos pudieran darle sepultura, si recibieran los restos de sus familiares, sentirían un poco ese tema de justicia y verdad. Y mientras eso no se dé, pues pienso que lo que queda en el aire es un tema de impunidad.
Doctora, notamos en esta labor una batalla quijotesca, muy dura, donde se media con el Estado, se media con la población, pero ¿cómo podría, para este reconocimiento de víctimas, para el reconocimiento de tanto dolor, para hacer también valorar lo que han vivido esas personas, ¿qué se puede demandar de la población civil? Muchos de ellos no tuvieron nada que ver en el conflicto o simplemente han estado como testigos. ¿Qué se les puede pedir a ellos? Y de paso, también, ¿qué le podemos decir a los estudiantes de la universidad, quienes muchas veces ven distanciados estos conflictos de sus aulas académicas, de sus planes de estudio? Entonces, tenemos a una población civil que está por allí y a veces desconoce esa dimensión de lo que fue ser víctima, y también a una academia que también como que no ha entrado del todo en el tema.
Bueno, yo pues me permito hacer una reflexión teniendo en cuenta esa pregunta, y es que uno realmente, así uno no haya vivido una experiencia, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, uno tiene que pensar en el otro, no siempre pensar solo en su mundo, en su familia, en lo que lo rodea. Y desafortunadamente, cuando las personas hablan de paz o hablamos del paz, hablamos como que la paz le corresponde a otros, ¿sí? Al Estado y a la guerrilla, ¿cierto? La paz es de ellos. Y estamos muy equivocados, porque es que la paz la construimos todos, así hayamos sido víctimas o no del conflicto armado. Entonces la paz se construye cuando, bueno, cuando usted perdona, cuando usted es víctima, usted perdona, usted olvida, pero el que no ha sido víctima también ayuda a construir esa paz. ¿Cómo? Aceptando, respetando al que no fue víctima, dándole la mano al victimario también, porque es una reflexión que yo hago, es que yo quiero la paz, y entonces el día que usted tenga que contratar un desmovilizado en su empresa, ¿lo va a hacer? El día que usted tenga que contratar un desplazado en su empresa, ¿lo va a hacer? ¿O va a pensar que es un mendigo, que solo le gusta pedir cosas? ¿O va a pensar que esa persona que se desmovilizó sigue siendo un delincuente? Entonces, la paz yo pienso que comienza por cada uno de nosotros, y en esa medida es responsabilidad pues de todos, y es responsabilidad de todos aportar para la consolidación de la paz, desde el rol en que nosotros estemos, ya sea desde el ámbito académico, ya sea desde el Estado, ya sea desde comerciante, ya sea desde el rol que uno juegue en la sociedad, todos construimos paz. O sea, este tema del conflicto no es un tema que le corresponde solo a los que fueron víctimas, o a los que fueron victimarios, o al Estado, no. Es más, esa visión es tan importante que esas personas que no fueron víctimas directas pues apoyen también a esa consolidación de paz, dándole la mano al otro. Eso se trata de construir tejido social, que nosotros de verdad sintamos en el corazón lo que otras personas sintieron, pero que nosotros estemos en una burbuja ahí pensando que el mundo no es solo lo que nosotros vivimos, pues estamos muy equivocados. Entonces es muy importante que la academia reflexione al respecto, porque la academia puede hacer muchísimo, desde sus estudios, sus investigaciones, el docente en un aula de clase, el proceso de sensibilización en los estudiantes, de que ellos entiendan que son tan importantes para construir patria, para construir paz, que lo único importante en el mundo no es que salgan y consigan un trabajo para que ellos vivan bien, no, que más que eso es que ellos ayuden a construir una sociedad equitativa, donde el otro importe, donde dejemos de ser tan egoístas. Yo pienso que somos una sociedad muy, muy egoísta, o sea, solo nos importa lo más próximo a nosotros, y los demás no nos importan. Entonces, la población víctima, yo la quiero mucho, la aprecio mucho, la guardo en mi corazón, porque a raíz de mi experiencia como personera he podido conocer pues sus historias, unas más difíciles que otras, y son personas que vivieron una situación no porque lo quisieran, porque quisieran vivirlo, porque les tocó, porque estuvieron en ese momento equivocado, histórico, geográfico, y les tocó vivir eso. Y lo menos que podemos hacer las personas que no estuvimos ahí es darles la mano y apoyarlos. Apoyarlos como compatriotas de nosotros.
Como colombianos que somos, de hecho, pues la invitación es a romper con esa indiferencia. Doctora Johanna, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado la información. Y pues lo más importante es que reflexionemos y entendamos que es mucho lo que podemos hacer por los demás. Muchísimo, infinidad de posibilidades.
Hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Ever Míguez,
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismal.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.